Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 9 de marzo y estamos aquí iniciando un programa fantástico en Suma. Sí, ¿por qué fantástico? Porque nos hemos reunido de nuevo para hablar de finanzas, para educar a la República Dominicana con información muy valiosa y mucho más en este tiempo. Pero claro está, señores, todo el mundo sabe que yo esto sola, pero ni soñándolo. Esto es con un tremendo equipo que siempre estamos juntos. Y es Santiago Sicard y Rosy Abreu. Bienvenido, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches. Ustedes saben que ya cuando llegue el miércoles yo como que empiezo, ¿verdad? Y voy subiendo la energía. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Espero que se encuentren muy bien hoy con un día algo menos lluvioso y esperando que el sol brille el fin de semana, que es como nos gusta. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Hoy, señores, comenzamos con los factores del día y nos vamos a los mercados internacionales. El presidente Biden busca crear un dólar digital de Estados Unidos.
Wow. Y continuando con el mercado internacional, el Coinbase bloquea 25,000 criptocarteras de usuarios rusos.
Venimos a la República Dominicana, donde hablaremos de la generación eléctrica durante el 2021.
Seguidos, señores, nos vamos a hablar de la inflación que golpea poder adquisitivo de los trabajadores.
Y continuando con el mercado nacional, afirma el sector automotriz que será afectado por el aumento de petróleo.
Y finalmente, cuestionan baje el balance de pensiones individuales. Ya veremos de qué se trata esta noticia. Posteriormente nos vamos a conversando a fondo. Hoy con una persona que Ivette siempre señala que nos trae la norma, nos trae la regla. Viene Roberto Mella y nos va a conversar sobre una operación que se hizo bastante famosa en las redes y en las noticias, la operación Discovery, que habla sobre los fraudes a través de llamadas. Un temita que yo creo que vale la pena conocer para no ir a caer de manera incauta.
Así es. Luego nos vamos a la estadística de hoy y como cada miércoles, nuestro invitado especial Antonio Trujillo nos trae el pulso del mercado. Ya veremos qué nos trae Antonio.
Bueno, y posteriormente nos vamos a nuestro segmento Formulemos el Algoritmo. Y en el día de hoy tenemos una pregunta de uno de nuestros seguidores acerca de un tema muy interesante. Así que no quiten el oído.
Y finalmente, nuestra frase a recordar, no se muevan, que el programa de hoy está buenísimo y realmente con mucha información para que ustedes no vayan a caer en estafas y tomen decisiones más acertadas con sus recursos en este momento.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y vamos a iniciar, como siempre, los factores del día con el mercado internacional. El presidente Biden busca crear un dólar digital de Estados Unidos. Firmará orden ejecutiva. El presidente Joe Biden firmará oficialmente este miércoles una orden ejecutiva que ordena a los organismos que estudien las criptomonedas y la moneda digital del Banco Central, CBDC, y que presenten un enfoque de todo el gobierno para regular los activos digitales. La tan esperada orden establece una política nacional para los activos digitales que incluyen prioridades como la protección del consumidor y del inversor, la estabilidad financiera, la financiación ilícita, el mantenimiento del liderazgo de Estados Unidos en el sistema financiero mundial y la inclusión financiera. La medida se esperaba originalmente el mes pasado. Dijeron diversas fuentes, pero la agenda cambió por la actual crisis entre Rusia y Ucrania. En las primeras operaciones del miércoles, el Bitcoin y otras monedas digitales subían, siguiendo las acciones en un comercio tenue. Cito, tenemos que tener claro que las formas anteriores de innovación financiera han acabado perjudicando a las familias estadounidenses, mientras que han hecho muy rico a un pequeño grupo de personas, lo que subraya la necesidad de una sólida protección del consumidor, dijo un alto funcionario de la administración. La orden ordenará al Tesoro de Estados Unidos que dirija un informe sobre un CBDC en consulta con los departamentos de Justicia, Estado, Comercio, Seguridad Nacional, la Oficina de Gestión y Presupuesto y el Director de Inteligencia Nacional para analizar si un dólar digital es una política sólida para los Estados Unidos.
Señores, y vamos a seguir hablando de criptomonedas. Coinbase, perdón, la mayor bolsa de criptomonedas de Estados Unidos, dijo el domingo que había bloqueado más de 25,000 direcciones de billeteras relacionadas con individuos o entidades rusas que cree que han participado de actividades ilícitas. Una dirección de cartera de criptomonedas es el conjunto único de números y letras asociados a una cartera de criptomonedas en la que una persona puede tener criptomonedas como Bitcoin o NFT. Paul Grewal, director jurídico de Coinbase, dijo en un blog que la empresa también ha compartido las direcciones con el gobierno de los Estados Unidos para ayudarle a aplicar las sanciones que incluyen la prohibición de las transacciones financieras de varios rusos y empresas rusas. Las sanciones comenzaron en el 2014 tras la anexión por parte de Rusia de la península de Crimea, anteriormente controlada por Ucrania, y se intensificaron tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia hace 2 semanas. Tras esa invasión, una avalancha de usuarios, tanto en Ucrania como en Rusia, se pasó al uso de criptomonedas, según lo registra Bloomberg. Algunos ciudadanos rusos han trasladado su dinero a las criptodivisas para protegerlo de la caída del valor del rublo, mientras que los ucranianos lo hicieron después de que su gobierno declarara que la ley marcial y suspendiera las transacciones de dinero electrónico, incluyendo Venmo y PayPal.
Y ahora con el mercado nacional, en el mercado nacional, la generación eléctrica tuvo en 2021 su segundo año de mayor crecimiento. Las empresas generadoras del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, CENI, aumentaron en 2021 la energía producida, alcanzando los más de 19,000 gigavatios por hora, un incremento de un 10% cuando se compara con el periodo anterior. Los datos del organismo coordinador, o CE, del CENI, evidencian que durante el año pasado las generadoras lograron producir por encima de 1,700 gigawatts por hora, más que en el año 2020, año en el cual se generaron por encima de 17,600 gigavatios por hora, una energía eléctrica proveniente principalmente de fuentes no renovables. El crecimiento experimentado en la generación eléctrica durante el año pasado fue el segundo mayor en los últimos 10 años, solo superado por el aumento que se registró en el año 2019, que estuvo por encima de un 10%, de acuerdo a los registros del OCE. En 2021, ingresaron al CENI las siguientes centrales generadoras: los parques solares fotovoltaicos, Valla Onda y El Girasol, y en proceso de código de conexión se encuentra la central de ciclo combinado a gas natural Estrella del Mar 3, explica el informe del organismo. El ciclo combinado, que combina una turbina a gas y otra a vapor, y la solar fueron las tecnologías que de mayor crecimiento registraron en la electricidad generada en el año 2021 cuando la comparamos con el año anterior. Las plantas de ciclo combinado aportaron más de 5,000 gigavatios en el año pasado, un aumento neto de más de 3,200 gigavatios por hora con relación a lo generado en el año 2020, cuando la cifra ascendió a más de 2,600, equivalente a un incremento de un 124%.
Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el panorama mundial que impacta directamente a la República Dominicana. Este panorama mundial complica cada día más a los países que van en vías de desarrollo. Los efectos de la pandemia ya habían afectado y ahora la guerra de Ucrania y Rusia crean dificultades a nivel comercial y sobre todo provocan alzas en los precios de los productos de la canasta familiar. La inflación deteriora el nivel de vida de asalariados por incremento del costo de la canasta familiar. Este es el efecto de la crisis mundial actual. El efecto no inmediato es la recesión económica, que sería la causa de despido de trabajadores. Esa es una eventualidad que se mantiene en el panorama mundial si la crisis se prolonga. Esto es lo que habló el señor Rafael Espinal, que es el coordinador de la carrera de economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Y él indica que actualmente solo hay un efecto en el encarecimiento de los bienes básicos y el deterioro de bienestar social. Recientemente, el economista José Luis de Ramón dijo en una exposición, en un desayuno temático de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que desde diciembre del 2019 hasta estos días, el salario nominal había aumentado 5.5 y el real cayó 7.8, incluyendo el aumento de salarios. Él explica, abro comillas, lo que pasó fue que durante el año 2020 el salario nominal bajó 4.2% y el real perdió 9.5% del poder adquisitivo y luego en el aumento de salario los trabajadores quedaron con un salario promedio, todas las personas que están en la TCS, el salario ronda por el 92% de lo que había en diciembre del 2020, esto explicó. A sectores sindicales y a las micro, pequeñas y medianas empresas no les preocupa el despido de empleados en medio de un panorama inflacionario, sino la pérdida del poder adquisitivo de la clase que trabaja en la República Dominicana, que es el sector que se ha visto derrumbar sus logros alcanzados en términos salariales en los últimos años.
Y continuando en el mercado local, el sector automotriz afirma que será afectado por el aumento del petróleo. El presidente de la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos, ANADIVE, César de los Santos, afirmó que el sector automotriz se verá muy afectado por el aumento del petróleo, los combustibles y otros componentes a causa de la confrontación entre Rusia y Ucrania. Expresó que esa situación va a repercutir en la República Dominicana, cuyo sector aún no se recupera de los embates causados por la pandemia del COVID-19, que ha causado un aumento en los precios de los vehículos y una considerable rebaja de sus ventas. De los Santos habló de estos temas luego de ser posicionado como reelecto presidente del Consejo Directivo de ANADIVE. Cito, volvemos a dirigir la asociación en un momento muy difícil para la economía nacional y muy especialmente para el sector de vehículos a escala mundial y a nivel local, manifestó en su discurso de posesión. Dijo que vienen saliendo de la pandemia del COVID-19, que afectó en un mundo entero y que, por suerte, en nuestro país ha podido aguantar la crisis generada en los últimos 2 años.
Bueno, miren, hay una noticia circulando en la prensa y la he visto en las redes sociales sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones. Están cuestionando que a principios de marzo la rentabilidad ha caído e incluso los cotizantes pueden haber perdido algo de dinero. Es importantísimo aclarar que la tarea que hacen las administradoras de fondos de pensiones es gestionar los recursos, pero es imposible que hagan magia. Si los activos del mundo entero pierden valor, como ocurre normalmente en un momento de crisis, pues por supuesto en lo que están invertidos esos fondos también van a perder valor. En el caso de los fondos de pensiones dominicanos, cerca de una cuarta parte, una parte bastante importante, se encuentra diversificada en dólares estadounidenses. Pero a los afiliados se nos presenta la información en pesos dominicanos, de tal manera que en la medida que el peso dominicano toma fuerza frente al dólar, como lo vimos a principios de marzo, recuerden que la semana pasada y antepasada, el peso dominicano se valorizó cerca de un 5% respecto al dólar norteamericano. Pues entonces, esas inversiones que están en dólares, cuando se trasladan a pesos dominicanos, van a valer menos y van a reportar una menor rentabilidad. Hay que entender eso. Del otro lado, hay que entender el efecto que tienen las tasas de política monetaria. Pero eso es algo más complejo. Así que los voy a invitar a que hagamos, Ivette y Rosy, tomemos nota por ahí, hagamos un conversando a fondo o un formulemos el algoritmo tratando de explicar el por qué cuando suben las tasas de interés, normalmente las inversiones que yo ya tengo en bonos y en otros títulos valores, pues tienden a perder precio. No es que no sean válidas, no es que sean malas, absolutamente para nada. Es un movimiento del mercado que en el largo plazo normalmente tiende a corregirse. Dejamos hasta aquí nuestros factores de hoy y nos vamos rapidito a conversar a fondo con Roberto Mella, que ya anda por aquí cerca.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grita lo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Bueno, señores, llegó el hombre que nos pone derechos, hablarnos de reglas, hablarnos de cumplimiento. Y a mí me encanta porque, Roberto, me encanta tenerte aquí porque de verdad aprendemos y vamos aprendiendo de cositas y detalles que el común de las personas no necesariamente siempre entiende que está cometiendo un delito. Así es que, bienvenido a tu espacio, bienvenido a este miércoles de Conversando a Fondo para hablar de reglas. ¿Cómo estás?
Gracias, Ivette, por tu acostumbrada bienvenida, con mucha energía. Me place siempre acompañarlos en este miércoles para tratar estos aspectos de cumplimiento, de regulaciones, de sanciones, de aspectos tributarios, también de lavado de activos. De aquí hablamos de todo un poco en lo vinculado a gestión de riesgo y cumplimiento.
Y hoy, Roberto, hablando de riesgo, de cumplimiento, ¿qué tema nos traes? Hoy tienes cara así como de que la cosa va a estar fuerte. ¿De qué se trata?
Bueno, tú sabes que yo siempre trato de evaluar temas de actualidad y traer un comentario o una recomendación que esperamos que siempre sea bien acogida por los ciudadanos y también por las autoridades que nos puedan estar escuchando. Y cómo no podemos dejar de lado lo que ha estado sobre el tapete, la Operación Discovery, que fue el nombre que le otorgó el Ministerio Público a un recién caso que inicia, ¿no? Donde no se habla de un crimen ordinario, sino un crimen organizado propio de como lo vemos, lo pudiéramos ver en películas. Este tipo de crimen organizado incluye el manejo de tecnología. Se habla de un enriquecimiento que podría alcanzarlo cerca de 100 millones de dólares. Esto es una recolección de información que se han estado publicando. Y en este caso hablamos de un tipo de fraude que se estuvo cometiendo a través de llamadas telefónicas. Pero no hablamos del típico caso donde te llaman desde la cárcel a ofrecerte un premio por haber comprado una sopita, la sopita La Sabrosa, y que por ese premio debías hacer una recarga de 500 pesos. Hablamos de un ciberdelito, hablamos de un delito tecnológico que incluía extorsión, incluía robo de identidad. Y claro, cómo no, esto acompañado también de lavado de activos, ¿no? Por el delito precedente que se daba, que es el de la parte del delito tecnológico, y aparte la extorsión que se daba. Se habló de investigación de cerca de más de un año que incluía al FBI en los Estados Unidos y que podría implicar inclusive la extradición de los implicados en el caso debido a su volumen. Se hablan de en un momento voy a explicar cómo funcionaba, estos call centers se ubicaban y los allanamientos fueron realizados principalmente en Santiago, que pareciera ser el centro de todo, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata, pero también en New York estuvieron involucrados la autoridad en los allanamientos para la recolección de todas las evidencias, digamos, y la neutralización de esos centros de operaciones, que en este caso eran unos llamados call centers. Se ha estado hablando de algunos 100 arrestos, personas que fueron en su momento arrestadas para ser investigadas, para ser cuestionadas, ¿no?, de la operación. Y una serie de incautaciones impresionantes. Se hablan de cerca de 10 centros o call centers, 41 fiscales involucrados, 105 técnicos y más de 300 agentes policiales en todo el operativo. O sea que ya vemos el volumen, Iber y Santiago, de que no estamos hablando de un tema pequeño, sino que hablamos de un caso importante en República Dominicana vinculado a la extorsión, al fraude. Entonces, ¿cómo funcionaban estas empresas?
Te iba a preguntar esto exactamente ahora. ¿Cómo era el funcionamiento? ¿Cómo ellos acumulaban tanto dinero?
Sí, mira, no hablamos del típico call center, ¿verdad? Normalmente un call center se dedica a llamadas para venderte, para ofrecerte un producto, para hacer un proceso de cobranza, para llevar a cabo un servicio, ¿verdad? Esto era un call center, entre comillas, ¿okay? Porque realmente no podemos decir, no podemos mezclarlo uno con otro, porque los call centers son unas empresas que hoy en día emplean miles de personas para dar un servicio serio, ¿verdad?, a empresas y ciudadanos fuera de República Dominicana, aprovechando que nosotros en Dominicana pues tenemos muchas personas con un buen dominio del inglés. Pero esta banda realmente lo que hacía era que perfilaba a sus víctimas haciendo uso de informaciones que recolectaban a través de las redes sociales y también haciendo uso de compra de información, como se realiza en otro tipo de crímenes, llamado chiriperos, por ejemplo, básicamente comprando, haciendo uso de esa usurpación de identidad y de compra de información privada en el Internet, pues tienen la posibilidad de perfilar a cuál es la persona que le van a hacer el fraude. Normalmente se trataban de personas de más de 60 años que estuvieran retirados y que tuvieran un buen nivel económico. Así que eso implicaba búsqueda de datos personales, ¿verdad?, que no están disponibles normalmente y que deben de ser adquiridos a través de una forma ilegal. Lo que hacían era que lo contactaban por teléfono. Primero hacían su base de datos, su perfilación. Contactaban a las personas por llamada telefónica para ejecutar la estafa haciendo uso de extorsión, intimidación, y se hacían pasar inclusive por agentes del FBI y también se hacían presuntos proveedores de medicamentos. ¿Cuál era la forma? Ellos identificaban personas consumidoras de medicamentos, por ejemplo, que solo pueden ser adquiridos bajo una prescripción de un especialista, debido a su peligrosidad, debido al alto riesgo de adicción. Y una vez adquirido el fármaco, ellos, utilizado fundamentalmente en la mayoría de casos para fines recreativos por los consumidores, era enviado a su domicilio. Y lo que hacía posteriormente la banda era contactar al comprador, usurpando la identidad de agentes norteamericanos del FBI, para extorsionar al comprador, exigiendo un pago a su cuenta o a la dirección de la red, a cambio de ser evitado, a cambio de evitar ser procesado o enviado a prisión. Entonces, también se habla de algo que desde hace mucho tiempo nosotros, por como asesores, hemos visto, sobre todo sensible en el área de las remesas, que identifican muy bien este tipo de fraude, que son personas que llevan a cabo extorsión sexual. ¿Cuál es ese tipo de extorsión? Usted, por ejemplo, se ve que le hacían una inteligencia social de que le gustaba salir con menores de edad, o le gustaba hacer dating por internet o lo que sea, lo exponían, digamos, una supuesta novia, usted salía en un video, se exponía, y luego, para no revelar ese video, la persona le decía: si no me manda una cantidad de dinero, nosotros vamos a publicar esto en las redes sociales. Y usted tenía que mantener enviando dineros, ¿verdad? Ya hoy en día también haciendo uso del Bitcoin o a través de la remesa, para que no publicaran esto. Entonces, esta extorsión, ya sabemos que no se habla de personas que han sido extorsionadas, no todos eran unos corderitos, ¿verdad? Pero al final se llevó a cabo este crimen para generar, como ya había hecho referencia, millones de dólares. ¿Okay? Entonces, básicamente andaban buscando medicamentos o, en este caso, otro tipo de exposición vinculado a una relación, ¿verdad? Y bajo eso se hacían pasar por investigadores del FBI, por ejemplo, y lo extorsionaban, para cuyo caso usted tenía que enviar esos fondos. Entonces, ya sabemos el riesgo, ¿verdad?, que siempre ha existido cuando usted pues comete este tipo de acciones que no necesariamente son legales, el riesgo que tiene de que lo puedan posteriormente extorsionar. Algunas conclusiones importantes que yo considero aquí, Santiago y Beth, que tenemos que tomar esta experiencia para mejorar un sistema, ¿verdad? Número uno, la ciberdelincuencia tiene dos índoles, ¿no? No solamente ataca el patrimonio, sino que también ataca el derecho a la privacidad de las personas manejando datos sensibles que están prohibidos. Y eso, a veces nos hacemos víctimas de eso, ¿no? Nos convertimos en víctimas nosotros mismos por compartir información que no debemos de compartir, por ser tan expuesto en las redes sociales. Eso es parte de un comportamiento psicológico que pues nos expone mucho a este tipo de fraudes. Con este tipo de informaciones, los delincuentes buscan crear un ambiente de confianza en la persona que recibirá un mensaje de texto o una llamada telefónica o un correo o un mensaje de WhatsApp. Por ejemplo, algo que han utilizado antes, te llaman de una entidad financiera donde tienes un producto y te comunican que están siendo víctimas de un fraude y te piden confirmar datos personales o te dicen que un familiar está en peligro y que debe de enviar un dinero. Ese son el tipo de cosas que nos pueden convertir en víctimas de compartir información sensible, ¿no?
Pero Roberto, en el caso de que te llamen y te digan que tú estás siendo víctima de un fraude con tu tarjeta, con algún documento, ¿cómo podemos cuidarnos? O sea, por ejemplo, te llaman, te estoy llamando de Banco Fulano de Tal, te estoy llamando, y estamos notando que te están debitando dinero de tu tarjeta o lo que sea, o te están estafando, confírmame los datos. ¿Cómo podemos nosotros saber si nos están llamando de un lugar seguro o no?
Normalmente, este tipo de llamadas, la persona que llama tiene toda la información disponible, la que necesita para reportar el fraude. Lo estamos llamando, ¿eso ya la operación? No, eso debe ser suficiente. Ahora, si comienzan a decir, ¿me puede confirmar el número de tarjeta el cual están cometiendo el fraude? ¿Me confirma su cédula? ¿Me confirma su dirección? Usted debe de tener todo eso porque usted es el área de seguridad que me está llamando. Entonces, cosas como esa deberían de abrirle los ojos a usted y decir, no, pero espérese, ¿usted qué llama? Más bien, dígame usted, yo le confirmo que sí, que esa operación no es mía, repórtela. Ya cualquier otro requerimiento de información yo lo voy a hacer a través de mi oficial de negocio del banco o llamar a los números del banco o ir personalmente al banco. Pero normalmente cuando usted lo llaman por un tema de fraude, la pregunta no hay que ampliarla mucho. ¿Es usted que ha hecho la transacción? No, pues ya, y usted ahí procede. En lo adelante, el banco se encarga de todo las otras procedimiento interno para que se sigan utilizando esa tarjeta, por decir algo muy puntual. Pero ¿cuántas personas no cayeron con el fraude de WhatsApp? De que, ay, mira, reenvíame este código, por favor, una persona que usted ni conoce, y con eso te clonan el WhatsApp. Y luego familiares que te dicen, mira, envíame $300, que estoy en problemas, y usted ni siquiera llama al familiar, mira, ¿qué te pasa? O sea, usted, un amigo, un familiar le dice que está en problema, que le envíe $500 y usted lo que hace es enviarlo. Cualquier familia mía o amigo que me diga que está en problema y que le mando un dinero, lo primero que yo hago es llamarlo. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Todo en orden? ¿Algo grave? Y ahí, no, pero yo no te he dicho nada a ti. ¿Cómo? Pero tú me acabas de enviar un mensaje. Entonces, ¿cuántas personas cayeron por ese tema de la confianza? De que un mensaje de WhatsApp es suficiente para usted accionar y mandar información y mandar transferencias. No, señor. Entonces, a veces nos convertimos en víctimas de esas acciones porque nos confiamos mucho de estas plataformas, ¿no? Sobre todo cuando no son cosas usuales. ¿Cuántas veces su familiar lo llama de que para que le mande 20 mil o 50 mil pesos para un tema de enfermedad? Pero además, usted no va a llamar al familiar a ver qué le pasa. Eso me parece muy poco personal. Importancias, Ivette y Santiago, de que comencemos a establecer mayores controles regulatorios en la habilitación de call center, especialmente porque muchos de ellos se constituyen en zonas francas especiales que de hecho adquieren una condición de no pago de impuestos. Entonces, si ya sabemos que tenemos este riesgo, es importante, yo creo, que las autoridades tomen esto como base para implementar nuevos controles a la hora de habilitarse, ¿verdad? ¿Quién los supervisa? ¿Realmente se están cumpliendo los acuerdos, la cantidad de empleados que se deberían de estar? ¿Dónde están los contratos internacionales? ¿A quiénes le damos servicio? Eso nos lleva a las instituciones financieras de remesas y otros sujetos obligados. Ahí se vieron muchísimos carros de alta gama. Todos esos dealers y concesionarios son sujetos obligados. Entonces, vamos a confirmar que realmente que esos call centers operen con contratos reales fuera del país, en primera instancia solicitando los acuerdos que generan esa transferencia. Pero además, si usted tiene un acuerdo, digamos, con una empresa de tecnología, no es verdad que ellos diariamente le están depositando de a 500 y de a 1000 y de a 10.000. Eso no ocurre así. Los contratos, ese tipo de contratos, no se dan de esa manera. Así que, nada, aquí comentar un poquito sobre el caso, sobre la operación Discovery y algunas reflexiones que quise dejar a usted y a Santiago, a la persona que nos escucha.
Muy bien, Roberto, muchas gracias, porque la verdad que hoy más que un jalón de orejas fue una recomendación para que tengamos mucho cuidado con esos fraudes, no vayamos a caer en ellos por falta de conocimiento. Roberto, muchas gracias por tu participación esta noche. Nos vemos en 8 días.
Bye bye, señor. Un gusto, como siempre.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Llega la estadística de hoy miércoles con el pulso del mercado. Y ese pulso del mercado, pues obviamente tiene que ser desarrollado por Antonio Trujillo, esta estrella economista del periodismo, muy reconocido en República Dominicana porque está ligado al mercado de valores y al mercado financiero. Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo está? Qué gusto volver a tenerlo esta noche con nosotros.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches a Ivette y a Rosy y a toda nuestra audiencia, que espero siga siendo creciente.
Buenas noches, don Antonio. Y cuéntenos qué tenemos en el mercado local. ¿Qué ha sucedido durante la última semana?
En esta última semana, entre el miércoles 2 y el día de ayer, se negociaron en la Bolsa de Valores 15.577 millones de pesos. El día de mayor volumen de negociaciones fue ayer, perdón, el lunes, con más de 6.300 millones. Ese día, además, hubo una colocación grande en el mercado primario que ya vamos a mencionar. ¿Qué se estuvo moviendo? Bastante activo los valores de fideicomiso de Redevial, Hace una semana, el pasado miércoles, se negociaba en el mercado secundario de la bolsa 3.573 millones. Para que recordemos, estos son valores que vencen en diciembre de 36 con una tasa de cupón de 9.25%. Bueno, se están negociando ya al 108% de su valor, una valoración interesante, con la cual disminuye la tasa de interés real que cobran que los posean, quienes lo posean, al 8.18%. Muy transado en el mercado secundario, en este caso el mercado de renta variable también, y como es tradicional, los títulos de los fondos inmobiliarios Excel 1 y 2. Excel 1 vence en el año 26, ya se está negociando a $112, originalmente el valor nominal era de $100. Y Excel 2, que es otro fondo inmobiliario, vence en febrero del 29, también su valor nominal cuando se emitió fue de $100, está negociando a $105.70. El lunes antes de ayer, de nuevo el Fedevial, los títulos del Redevial, fueron muy negociados, más de 2.000 millones, pero también unos valores del Banco Central, unos valores que vencen en enero del 23, dentro de menos de un año, que tienen tasa del 9.5%. Se está negociando al 103% de su valor. Se negoció también en el mercado secundario las cuotas de participación de un fondo muy interesante que maneja la gestora JMB, que es el Fondo de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible. Se negociaron 140 millones de pesos y hubo una colocación interesante. El pasado lunes se colocó el tercer tramo del Fondo de Inversión Cerrado de Infraestructuras Dominicanas 1. Este es un fondo que gestiona AFI Universal, colocó 1.500 millones. Es un fondo cuyas cuotas vencen en septiembre del año 38, colocó 1.478 cuotas a 1.014.670 pesos. Cuando este fondo salió al mercado, el valor nominal de la cuota era de 1.000.000 de pesos, se negoció el lunes pasado a 1.014.670 y entonces el fondo recogió 1.499 millones. Había lanzado 1.500 cuotas y colocó 1.478. Esto es lo más importante en el mercado dominicano esta semana. Y sigo pendiente de que vayamos a, por lo menos, igualar la meta del año 21, cuando se negociaron 580.380 millones. Tenemos que negociar este año más de 600.000 millones.
Yo también estoy muy optimista, señor Trujillo, al igual que usted. Vamos a ver cómo continúa el mercado dominicano. Pero usted ya nos tiene mal acostumbrados y no nos gusta que deje a nuestra audiencia tan solo con estadísticas. Cuéntenos qué información adicional hay en el mercado, por favor.
Bueno, empecemos por decir que viene la época de las asambleas, esta es el mes de las asambleas. El 24, en las horas de la tarde, se va a celebrar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del Banco BHD León. Tiene algo muy interesante este año que me imagino ya se conoce en todo el país, y es que el Banco BHD León va a dejar de ser León y vuelve a su viejo nombre de BHD. Eso se va a aprobar el día de esa asamblea, el 24. En Santiago se va a celebrar la Asamblea de la Asociación Cibao el viernes 25, al día siguiente. En materia de fondos de inversión, siempre hay noticias. Hay un fondo nuevo que quiero resaltar. Es un fondo de Excel, una gestora, una administradora de fondos muy activa. Excel tiene ya fondos inmobiliarios y fondos de liquidez. Ahora va a lanzar un fondo de desarrollo de sociedades. Este es el fondo de desarrollo Excel 1. Excel 1 tiene planeado sacar 3 millones de cuotas al mercado a 1.000 pesos de valor nominal. Por tanto, en total el programa es de 3.000 millones. El primer tramo de cuotas de participación, por si ustedes quieren comprar, se está colocando desde hoy y hasta el 23 de marzo, son 570 mil cuotas, por lo tanto 570 millones de pesos. Es un fondo cuyas cuotas vencen en el año 37, tiene calificación triple B, hay que invertir mínimo 100 mil pesos y el fondo destinará sus recursos a invertir en sociedades. Algo interesante también, el Banco Popular tiene su asamblea el 19 de marzo, el sábado 19 de marzo. Hay dos puntos importantes en esa asamblea del banco. Primero, se va a estudiar el aumento del capital social, que es de 45 mil millones, lo van a subir a 50 mil millones. Pero, pensando en el mercado de valores, hay algo más también muy importante, y es que la asamblea debe aprobar la primera emisión de oferta pública de bonos verdes. Para eso se van a aprobar hasta 2.500 millones de pesos. Y finalmente, hoy también inicia el periodo de colocación de cuotas de participación del fondo GAM Energía. Son 20.000 cuotas para ustedes que son ahorradores muy juiciosos y quieren invertir muy bien.
Excelente esa información del mercado local, Antonio. Estaremos pendientes del desarrollo de todas esas asambleas para ver qué se concluye. En el ámbito internacional me imagino que hay muchísimas cosas girando en torno a la crisis entre Ucrania y Rusia, que está afectando al mundo entero. Cuéntenos un poquito al respecto.
Sí, la economía ha sido la primera afectada, los mercados de valores mucho. Para empezar a hablar de los mercados de valores, empezamos con la bolsa de Moscú. No ha podido volver a abrir. Cada vez que intenta abrir, las acciones se derrumban. La bolsa no se abre, solo se permite, no se le puede negociar acciones. Lo único que se negocia son las operaciones repo, esas operaciones que son de recompra de títulos al futuro. El Banco Central Ruso subió su tasa de interés de 9.5 a 20%. Es la más alta del mundo en este momento para un banco central. El Banco Central Ruso impuso, como el país está sometido a muchas restricciones debido a las sanciones internacionales, ya hay menos fondos para retiro en Rusia. El Banco Central dispuso que se pueden retirar máximo hasta $10,000 de dineros que tengan los rusos en cuentas en moneda extranjera. Si se va a retirar más de ese dinero, más de $10,000, la plata hay que retirarla en rublos. Hablando del rublo, la devaluación. Antes de la guerra, antes de la invasión a Ucrania, el 23 de febrero, un euro valía 83 rublos. Hoy en día por un euro se pagan 165 rublos, casi el 50% más. Los viajeros rusos tienen dos problemas muy graves. El primero, que para salir del país tienen que hacerlo en aerolíneas que no sean rusas, porque las rusas están vetadas en todas partes. Pero el otro problema que tienen es que sus tarjetas Visa y Mastercard ya no las aceptan afuera. Y los rusos solo les queda utilizar una tarjeta interna del país que se llama MIR. La tarjeta MIR. MIR es paz en ruso. Pero esa tarjeta MIR solo la aceptan en Turquía, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Turkmenistán y Tayikistán. No son muchas opciones para ellos. Todos hemos oído hablar también de que las empresas que se han ido retirando de Rusia a raíz de las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. Un repaso rápido a las empresas que se han ido o que han cerrado operaciones. Coca-Cola, que cerró operaciones y es muy grande. Y las empresas que voy a mencionar todas son inmensamente grandes. McDonald's, que cerró 850 restaurantes en Rusia, es un cierre temporal. Apple dejó de exportar sus productos para allá y no está vendiendo nada en Rusia, no acepta aplicaciones de pagos. Starbucks, donde a ustedes les gusta tomar café, cerró todos sus restaurantes en Rusia temporalmente y esos son más de 2.000 trabajadores cesantes por ahora. PepsiCo, que es una productora de alimentos, suspendió todas las ventas en Rusia. Tiene plantas todavía que están funcionando, pero todas las ventas están suspendidas. Instagram bloqueó toda propaganda originada en Rusia. La cadena Warner Media, que es la propietaria, entre otras cosas, de CNN, desplazó a los periodistas que tienen Moscú, los desplazó a Ucrania. Ya no va a informar nada desde Moscú. Disney suspendió el estreno de películas en Rusia. Netflix, conocido por todos ustedes, suspendió todo en vivo a Rusia, pero sigue teniendo una alianza con una cadena local. Las cadenas como TikTok y Snapchat, que son redes sociales, están restringiendo su presencia en Rusia y a través de ellas no se puede acceder ni a RT ni a ninguna otra cadena rusa. Spotify ya no está cobrando por el servicio en Rusia, la gente te la puede seguir viendo gratis, pero no está aceptando clientes nuevos y tampoco acepta que a través de su página se vea Sputnik ni RT. Nike, la cadena de ropa, cerró todas las tiendas en Rusia, lo mismo H&M. Ford y General Motors, que son fabricantes de carros, están suspendiendo la producción y General Motors, en este caso, la exportación de carros a Rusia. Shell es una compañía multinacional petrolera de capital inglés y holandés. Dejó de comprar gas y petróleo a Rusia, eso ya también se sabe, pero cerró todas sus estaciones en Rusia, es muy fuerte. Visa y Mastercard suspendieron todas las tarjetas de crédito rusas, no las reciben afuera y suspendió operaciones en el país. Bueno, a Twitter y Facebook no tuvieron que suspender nada porque ya el gobierno ruso las había suspendido. PayPal suspendió los pagos, también suspendieron operaciones Boeing, Adobe, Intel, bueno, todas las empresas del sector tecnológico que ustedes conocen, como LinkedIn, el Courier FedEx, Ericsson, Jaguar, Lenovo, Nestlé. Es impresionante la cantidad de empresas que han suspendido operaciones. Hay muchos problemas en Rusia, en la economía rusa, porque además cadenas marítimas, las propietarias de los grandes buques transportadores de contenedores, como Maersk, que es danesa, están suspendiendo sus operaciones hacia el mercado ruso. Y finalmente, por si todo esto fuera poco, hay algo muy importante, es que Fitch Ratings, la calificadora, le había bajado la calificación de BBB a B a Rusia al inicio de la guerra, cuando el día que Rusia invadió Ucrania. Bueno, pues ahora rebajó esa nota todavía más y la nota de la deuda soberana rusa ahora es C. C es nada, es como al borde del impago y Fitch dice que Rusia está al borde de declarar un default. Y finalmente, de nuevo, desde este rincón le envío mi aplauso al valiente pueblo de Ucrania que está siendo asesinado por los criminales de guerra rusos.
Esperemos que este conflicto termine pronto y que ojalá la economía retome el rumbo que traía, donde la globalización estaba contribuyendo mucho a la eficiencia de los mercados, a que tuviésemos productos de repente de manera más fácil, más económicos y a una integración del mundo como tal. Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos dentro de 8 días.
Ok, Santiago, hasta luego. Nos vemos dentro de una semana. Lo mismo a Rosy y a Ivette y a toda nuestra audiencia. Y ojalá dentro de una semana tengamos la buena noticia de que ya hay paz entre Rusia y Ucrania.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Hoy tenemos una inquietud de un oyente que creo que es muy interesante. Nos aleja un poquito de este tema de Rusia y Ucrania, que todas las noticias o buena parte de las noticias dependen de esto. Entonces hoy nos vamos a cambiar un poquito el chip y responder esta pregunta de esta oyente. ¿De qué se trata, Rosy?
La oyente nos pregunta lo siguiente. Dice, soy pensionada y tengo una casa grande. ¿Sería una buena decisión para generar ingresos adicionales prepararla para Airbnb, o sea, para rentarla en Airbnb? Dice, pienso esto porque vivo de una pensión y veo que cada vez se hace más pequeña.
Bueno, mire, mi señora, la realidad es que en la medida que nos envejecemos, nuestros ingresos tienden a reducirse porque nuestra vida productiva, pues en realidad ya le mermamos el impulso y la energía que normalmente le ponemos. Pero también es bueno señalar que aparte de la salud, hay muchos gastos que también se nos reducen. Entonces, no se preocupe tanto por eso. Por ahí decíamos alguna vez que la riqueza no está en recibir mucho, sino en gastar poco, en organizarse. Entonces, un llamado de atención primero para que mire qué gastos puede recortar. Ahora bien, siempre es una buena decisión buscar ingresos adicionales. No nos sobran. Y basados en su pregunta, exclusivamente refiriéndonos al tema de los ingresos, creemos que es una buena decisión prepararla para poder alquilarla a través de Airbnb. Plataformas como Airbnb le permiten varias alternativas y varias ventajas. La primera es que es totalmente gratis anunciarse. Es decir, usted no tiene que pagarle para anunciarse absolutamente nada a Airbnb. Y de hecho, muchísimas personas en un país como República Dominicana están viendo Airbnb para pasar sus vacaciones, para pasar su tiempo de trabajo. Tiene que saber usted que no tiene que alquilar la propiedad entera. Usted puede, como usted dice, repararla o prepararla para alquilar una habitación, un espacio específico, de repente dividirla en 2 apartamentos, usted vivir en otro y alquilar el otro, y es bastante sencillo. Lo segundo es que usted elige el precio para alquilar. Igual ocurre en el alquiler directo. Sin embargo, en Airbnb, cada vez que usted alquila puede modificarlo para la siguiente vez. No hay ningún problema. Airbnb, de hecho, no establece el precio para el alquiler. Sin embargo, lo que sí le permite es comparar con propiedades similares que se encuentren cerca a la suya para que usted no se encuentre por fuera de mercado. Y adicionalmente, Airbnb y plataformas similares, lo que pasa es que Airbnb creo que es una de las más conocidas junto con VRBO, ofrece un seguro para anfitriones y una garantía para anfitriones, que consiste en que usted tiene la cobertura en caso de que algún arrendador sufra daños dentro de la propiedad o sea la propiedad la que sufra daños o afectaciones por parte de esas personas a las que usted le está alquilando. Ahora bien, en Airbnb tiene algunas limitaciones. Por supuesto, lo primero es que no la puede alquilar de manera indefinida. Los contratos de Airbnb tienen unos plazos restringidos. Lo segundo es que por cada vez que usted alquile, aunque anunciar la propiedad es totalmente gratis, cuando alquila usted tiene que pagarle una comisión a Airbnb, que puede oscilar entre el 4 y el 15% más o menos del valor del alquiler que usted tenga. Lo otro es que al tratarse de una de estas plataformas, recordemos que aquí están mirando el tema impositivo, por ahora no tiene que pagar impuestos, pero es posible que a futuro tenga que pagar impuestos. Yo lo que le invito es que realmente mire, si necesita esos ingresos adicionales, entonces proceda a hacerlo sin duda alguna, pero también recuerde que al alquilar su vivienda a través de Airbnb, usted está renunciando a parte de su comodidad. No solo a disfrutar al 100% de su casa, sino de repente tener que aguantarse algunos huéspedes que cambian recurrentemente. Es decir, no es la misma persona que le va a alquilar a usted su casa, su propiedad, esta semana, la próxima semana, dentro de un mes, sino que con toda certeza va a estar cambiando de personas constantemente. Y a veces eso puede ser algo incómodo para la administración, para el mantenimiento y para la relación que uno tiene con estas personas. Si bien cuando usted alquila a través de estas plataformas, lo único que tiene que encargarse es de mantener limpia la propiedad y de entregar las llaves oportunamente y de recibir la propiedad, pues esa es una tareita que a veces puede ser no tan interesante ni tan atractiva cuando tenemos otras cosas por hacer o por disfrutar en la vida. Así que usted tiene razón, esa es una buena forma de generar ingresos adicionales, pero piénselo bien si es definitivamente lo que usted quiere y lo que necesita. Yo creo que aquí la recomendación inicial tiene que ser: revise su presupuesto, revise sus gastos, mire qué puede recortar. Si definitivamente le hacen falta ingresos o quiere tener más ingresos, porque a veces no es que le falten, sino que uno quiere más, pues entonces revise cómo puede, ojalá, independizar un espacio en su casa para que no tenga que compartirlo con más personas. Eso no es tan cómodo cuando uno habita ahí mismo. Así que adelante. Yo creo que estos proyectos hay que darles cabeza, estudiarlos, analizarlos y tomar la decisión oportunamente.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Ay, no puedo decir la frase a recordar de hoy, aunque estoy que la digo porque me gusta muchísimo. Es una frase que tiene que ver precisamente con lo que acabamos de hablar en Formulemos el Algoritmo. Evaluar uno dónde está, qué necesita, qué quiere y proceder. Así que, señorita Ivette, usted que trajo esta interesante frase, coméntenos.
Así es, Santiago, traje esa frase porque la traje porque pienso en la misma circunstancia que estamos viviendo todos hoy en día y es importante que la tomemos en cuenta, ¿eh? Así es que les explico de dónde sale. Sale del señor Arthur Ashe. Este es el primer jugador de raza negra que ganó uno de los cuatro grandes torneos. Él es jugador de béisbol. Entre sus títulos como aficionado destacan el campeonato internacional estadounidense, el campeonato nacional en tierra batida y el Open o el Abierto de los Estados Unidos. En 1969 se hizo profesional y no tardó en llegar a sus victorias en sus torneos del Grand Slam. En 1970 ganó el Open en Australia y el torneo de Roland Garros en dobles de 1971. Un gran campeón. Y escuchar esta frase de un gran campeón es muy importante. Dice, comienza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas. Que a veces creemos que para comenzar tenemos que ser expertos, tenemos que prepararnos. No, no, no. Comienza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas.
Bueno, nos vamos con esta bonita frase de este campeón. Creo que es tenista y no beisbolista, por lo que dices. Pero, excelente frase, ¿verdad? Sí. Excelente frase que nos motiva a actuar. Nos vemos mañana jueves. Nos reencontramos con mucha alegría a las 7 de la noche aquí en La
Nota. Hasta mañana.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.